Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Soy Paulina Manosalva y el día de hoy tengo una invitada de la casa. Nos acompaña la doctora Estefanía Esparza. Ella es profesora de Derecho Constitucional y Antidiscriminatorio del Departamento de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Además, es presidenta del Comité de Ética Científica de la misma universidad y es miembro recientemente del Consejo Consultivo del Instituto de Derechos Humanos. Espero no haberme equivocado en este currículum, que en realidad es mucho más largo de lo que yo he mencionado. He hecho referencia a algunas cuestiones claves, pero después nos comentará más sobre esto nuestra invitada. Un gusto saludarte, Estefanía. ¿Cómo estás?
Muy bien, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder llegar hoy día a través de estudio a los estudiantes de nuestra querida Escuela de Derecho y sobre todo no solamente a los que les hago clase y a los que generalmente mortifico con esto de los derechos humanos una vez a la semana, sino a todos los estudiantes de la carrera. Así que un fuerte abrazo para todos ellos.
Sí, yo creo que van a estar contentos de escucharte, saber un poquito más de ti en otro ámbito, y no solamente ellos, porque tenemos muchos y muchos oyentes de diferentes lugares, estudiantes de derecho, incluso de diferentes países, así que estoy segura que toda tu experiencia les va a servir en estos momentos de pandemia. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto para ti de enfrentar la docencia virtual, la vida en virtualidad.
Bueno, ha sido partiendo de la base que es un gran privilegio poder estarse cuidando en una época donde estamos efectivamente corriendo un riesgo importante, pero sin lugar a dudas existen desafíos que son importantes en esta época. Por el cansancio, por ejemplo, es bastante más, creo yo, que la presencialidad, porque por lo menos en mi caso a mí me cuesta mucho ponerme horarios en relación a trabajar. Entonces estamos todos hiperconectados, revisando correo a cualquier hora, contestando a cualquier hora, siempre ahí pendiente. Entonces nunca bajamos la guardia, como cuando salimos de la oficina, dejamos de trabajar y decimos, bueno, ya aquí, hasta aquí llegó el trabajo. Y eso es un poco complicado y ha requerido harta disciplina por mi parte. La verdad, todavía no lo logro completamente, pero yo creo que ese ha sido como el principal desafío.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que los estudiantes van a coincidir contigo, las y los estudiantes que también han sido difíciles. Yo también coincido el tema de pronto ponerse un límite y decir, claro, hasta aquí trabajo y separar los espacios. Y bueno, hoy día igual queremos conocer un poco más de ti, porque tú además estudiaste en la región. El pregrado, estudiaste en la Universidad Católica de Temuco, ¿cierto? Queremos recordar esa etapa. ¿Cómo fue estudiar en región? ¿Cómo fue tu época en el pregrado?
Bueno, fue bien interesante desde varios aspectos. Creo que lo menos interesante era lo académico propiamente tal. Lo primero es que yo era una persona que cuando salí del colegio y entraba a la universidad, tenía 17 años y yo, mi máximo sueño no era estudiar Derecho, evidentemente, sino ser actriz.
¡Oh!
Entonces,
interesante.
En algún ser actriz. Bueno, entonces hubo, sin embargo, no hubo apoyo por parte de la familia para eso y la verdad es que estudiar Derecho fue una especie de imposición familiar y muy dramática, muy autoritaria, porque en realidad consistía en tienes 17 años y no vas a poder irte a estudiar sola porque necesitan nuestra firma para todos los trámites y también para poder vivir. En ese tiempo solo se impartía teatro en Santiago, entonces tenía que irme a vivir para allá y no, la verdad es que fue todo un lío. Al final, el último día de las postulaciones a la, porque yo no iba a postular a ese nivel de convicción de que no, de que yo quería ser actriz y ya está. Entonces al final hicimos un acuerdo que iba a estudiar un año, que iba, aunque podría haberme ido a cualquier otro sitio a estudiar porque el puntaje me alcanzaba para eso, el pacto consistía en que iba a estudiar un año en Temuco y si después veíamos lo que hacía. Lamentablemente ese pacto nunca se cumplió porque cuando termino el primer año, había aprobado todas las asignaturas y mi mamá fue la dura en este caso, me dijo, bueno, pero si ahora ya te digo, también terminas la carrera y después haces lo que quieres. Entonces, la verdad es que siempre me quedó eso ahí dando vuelta de que yo quería ser actriz, pero debo decir que yo no sé si todas las profesiones pueden decir esto, pero estudiar Derecho es bien similar, o tiene cosas bien similares a estudiar teatro, sobre todo cuando uno da una prueba oral, cuando uno se enfrenta a una audiencia, o en mi caso cuando uno tiene que hacer una exposición, también va desarrollando un personaje. Entonces, de alguna manera, yo creo también que mi vocación por hacer clase y por ser académica en general tiene harto que ver con ese no inicio de una carrera de actriz.
Mira, tienes mucha razón, claro, la oralidad, la expresión, etcétera. Bueno, y no, como yo te contaba, nuestra y nuestros oyentes igual participan en este podcast, sabían que se viene una conversación contigo, que ahora íbamos a grabar, y nos enviaron algunas preguntas, y una de las preguntas tiene que ver con esto en realidad, porque lo que tú me comentas finalmente es un desafío. Yo creo que es tal vez el primer desafío al que te enfrentaste cuando ingresaste a estudiar Derecho, decir, bueno, ¿qué es esto si yo quería otra carrera? Pero, ¿qué otros desafíos tú recuerdas como estudiante?
A ver, un desafío importante yo creo para mí, y que no sé si logré superar, sino hasta bien entrada a la carrera, tenía que ver con la seguridad, con ganar seguridad respecto de lo que uno había estudiado, respecto de lo que uno sabía. Yo era esa típica estudiante bien pesadita que siempre pensaba que me iba a ir mal. Entonces yo llegaba y decía, no, me voy a sacar un rojo, y en realidad no, me sacaba una, no brillante en la nota, pero me sacaba una buena nota, y lejos, este es un llamado también a ser comprensivos con esos compañeros o compañeras en eso, porque yo no lo hacía de mala ni por burlarme ni nada, sino porque de verdad no tenía seguridad respecto de mis conocimientos. Entonces, claro, eso quedaba un poco raro. Otro desafío importante yo creo que fue, yo no era una estudiante muy, muy clásica o de lo que se podría pensar que era una gran estudiante. Yo aprobaba todas mis asignaturas, las aprobaba con notas decentes, digamos, pero no eran brillantes, pero yo combinaba, y yo ahora visto en perspectiva creo que lo hacía con bastante talento, combinaba el estudiar con tener una vida personal importante y con tener una vida de voluntariado, de involucrarme en temas de la comunidad, que era bastante relevante. Mis años de universidad, la verdad es que yo carreteé mucho, mucho, mucho. Me guardaba en época de pruebas. Ese era como mi límite, tenía una especie de calendario y es como, mira, puedo carretear todo lo que quiera, pero hay ciertos periodos en los cuales yo tengo que estar estudiando. Escondida. Y esa era mi meta. Entonces, carreteaba mucho. Sí, claro, sí, o sea, olvídense, unos 4 días antes de una prueba imposible salir a carretear, y ya los que están en cursos superiores sabrán que incluso hay algunas pruebas en las que uno puede carretear unos 3 días antes, pero no todas las pruebas son así. O sea, hay ciertos ramos que requieren de 1 o 2 semanas de concentración, pero de encierro, de ascetismo total. Entonces yo creo que aprender eso también fue interesante, y como les decía, yo hice muchas cosas mientras estuve en la universidad. Participé en la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, armamos un área jurídica de una agrupación de personas que viven con VIH, porque veíamos que había muchas vulneraciones, y planteamos la idea en la agrupación, y la verdad es que resultó una experiencia súper, súper bonita. Participaba en agrupaciones de liderazgo de mujeres, participé activamente en política, fui ayudante de cátedra, bueno, la verdad es que hice muchísimas cosas mientras estaba estudiando, pero sin perder el foco de que lo más relevante era sacar al día mis estudios. Como podía sacrificar las notas, pero no podía sacrificar el hecho de perder un año, perder una asignatura o pasarla en condiciones paupérrimas.
Y todo, me imagino que todas esas actividades que ibas haciendo, voluntariado y también esa vida social, yo creo que te iba ayudando a fortalecer esa seguridad, o sea, ir poco a poco sumándote confianza en ti misma. Eso nosotros lo hemos visto a propósito de los chicos de la clínica, que nos dicen, no, y yo entré, pero ahora ya agarré confianza porque me siento más poderoso, y yo creo que igual empodera mucho ayudar a otras personas, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Claro, lo que pasa es que yo era una persona de 19, 20 años que yo no quería estar ahí en el fondo. Al principio yo no quería ser abogada, a mí ese rollo de ir a tribunales nunca me gustó, me parecía incómodo tener que ir a un mesón, ahora ya está la tramitación electrónica, pero en ese momento no era un mesón, un tribunal. Existían algunas prácticas que a mí no me gustaban, como que se atendía siempre más con mayor celeridad a los abogados más antiguos, uno andaba ahí como pollito nuevo y tenía que esperar, y si no gritaba no lo atendían rápido, entonces habían hartas cosas que no me gustaban, pero y además de ese aprendizaje del que tú hablabas, Paulina, para mí fue fundamental hacer todas estas actividades, porque el hecho de que yo me ganara una beca para poder cursar estudios de doctorado en el extranjero, la verdad es que no tuvo que ver con mis notas, que como digo eran buenas, pero tampoco eran brillantes. Ese mismo año postularon a la beca algunos compañeros de curso mío y de gente que conocía de otras universidades que tenían mejor promedio de notas que yo. Y la que quedó fui yo. Entonces a mí me quedó la duda, pensando siempre este rollo de la no perteneciente, de chuta, aquí tiene que haber algún tipo de error. Y entonces pedí mi evaluación. Y lo que tenía mejor evaluado, esto lo cuento en constitucional, habitualmente, la mejor evaluación en mi caso era por consistencia curricular. Entonces lo que evaluó ese panel o ese consejo fue que en realidad era una persona que estaba acostumbrada a hacer muchas cosas y que si yo empezaba a sumar las actividades que había realizado, todas tenían que ver con la defensa de los derechos fundamentales. Entonces ellos sintieron, y puedo decir hasta ese momento por lo menos que no se equivocaron, en que yo iba a terminar mis estudios porque en realidad los derechos fundamentales eran un área de enorme interés para mí y que había empezado a desarrollar desde muy joven y que muy probablemente iba a seguir desarrollando. Entonces la beca iba a tener cierto fruto si es que me la concedían a mí. Entonces yo creo que es importante siempre que los estudiantes sepan que la universidad, los ramos son súper importantes, sin lugar a dudas, pero también formarnos como seres humanos es una tarea muy, muy necesaria para realizar también dentro de la universidad, porque efectivamente los valores puede que se entreguen en la casa, pero la universidad es un gran espacio para poder desarrollarlos.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que ahí tenemos que profundizar más en tu amor también por los derechos fundamentales, pero antes de eso, me gustaría saber, y siempre le pregunto a todas las personas, normalmente aquí me salgo trasquilada, porque siempre me cuentan problemas con civil y cosas por el estilo, pero ¿qué hubo algún ramo que realmente te generó una frustración o alguna situación difícil que tú dijiste como estudiante, chuta, no me la puedo, cómo la superaste? Porque muchos en este momento están en eso, digamos, enfrentando situaciones difíciles, ya sea porque un ramo es pesado, por un montón de otros motivos. ¿Cómo saliste de eso?
Bueno, además de esta inseguridad que te contaba, claro, al principio, la verdad es que tuve un problema con un ramo que no fue civil. O sea, en realidad también tuve problemas con civil, pero pasaron más pacíficamente. No fue, para resguardar la identidad de los involucrados, voy a decir que era un ramo combativo, que era un ramo respecto del que yo tenía muchísimas, muchísimas expectativas, pero muchas, en términos personales y qué sé yo. Y bueno, el profesor que impartía esta asignatura tenía una fama muy bien ganada de ser una persona que había luchado por los derechos fundamentales, de ser una persona que se había enfrentado en épocas muy duras a la dictadura, y era una especie de héroe para mí. Además que ahí mi familia lo conocía y qué sé yo. Bueno, resulta que él un día hizo un comentario que a mí me pareció terrible, dijo que había personas que demandaban a otras cuando en realidad les... Bueno, en fin, era un comentario que a mí me parecía fatal, ¿no? No, ni siquiera quiero reproducirlo. Entonces yo en mi, no sé cómo llamar, voy a decir en mi inocencia de estudiante, me enojé tanto con el profesor que dije yo no voy a ir nunca más a su clase. ¿Qué se cree este profesor? Y que si yo
la pasión. Que lo que le hacía mal. La pasión.
Claro, yo pensaba de más, o sea, claro, no, es que a mí me parecía terrible, me sentía súper engañada porque él era un héroe, un tipo que, como te decía, había luchado contra la dictadura, lo había pasado pésimo, que sí, entonces yo esperaba que su postura siguiera siendo tan revolucionaria como se sabía dentro de la región y todo. Bueno, la cosa es que evidentemente no ir a clases tiene consecuencias. Y el día antes, y además, o sea, no solamente no iba a clases, sino también no estudiaba, porque yo pensaba que con eso casi como que le arruinaba la vida al profesor. Yo lo hacía, yo como la gran justiciera, lo hacía pagar por lo que él había dicho. O sea, imagínate lo que tenía yo en la cabeza a los 19 años.
Pero es que así pasa, uno se apasiona a esa edad por unas convicciones que a veces no son tan sanas o son muy extremistas o no sé. Bueno, falta de... Claro, tal vez había otra forma de hacer justicia.
Sí, claro, claro. Bueno, la autotutela en general nunca es una muy buena forma.
No, claro, claro. Sí, claro.
Pero bueno. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces él había pasado la asignatura porque en realidad a veces igual leía, esa era la verdad del asunto, pero tocaba el examen. El examen era obligatorio. Entonces, el día antes del examen, mi nivel de odio era tan grande por ese comentario, eso era todo lo que había hecho ese profesor, y que voy al supermercado con mi madre y me lo encuentro de frente. Y como mi madre lo conoce, se ponen a conversar y yo lo veo de frente y doblo por un pasillo para no saludarlo, o sea, una cosa súper irracional. Bueno, resulta que al otro día me toca el examen, voy, me siento y me dice, ¿qué hiciste ayer? Y yo le dije, estuve estudiando, y me largué a reír. Evidentemente él sabía, era simplemente porque seguía desafiándolo. Entonces me dice, ¿en serio? Y me hace una pregunta, que por cierto fue una pregunta justa, yo no respondí nada porque no sabía, y me reprobó. Lo que es evidente porque yo no contesté nada, o sea, lo hice fatal. Entonces, eso en vez de, claro, la que se pasó el verano, porque nosotros dábamos los exámenes de repetición en marzo, la que se pasó el verano estudiando esa asignatura, fui yo. Pero solamente después de eso entendí que la verdad no había castigado a nadie, no había logrado nada y simplemente me había pasado un verano encerrada con todo ese calor estudiando porque por ese arranque súper infantil de odio con ese profesor. Yo creo que esa fue como la dificultad. Y después, o sea, darse cuenta, Paulina, de las tonteras que uno hace, porque en realidad esa reacción es súper absurda. Y yo creo que ese profesor al día de hoy ni siquiera se acuerda de eso. Él durmió igual toda esa noche, todo ese verano.
Totalmente.
Y la que tuvo que... la que enfrentó esas consecuencias fui yo. Entonces, creo que también el mensaje para los estudiantes es que los profesores en general no hacen cosas para molestarlos ni nada de eso, y que es importante, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, valorar la experiencia que ellos tienen y darse cuenta que muchas de las cosas que nosotros, de los actos que nosotros emprendemos, pueden tener consecuencias perjudiciales para nosotros mismos.
Bueno, sí, me parece una gran enseñanza, y que tal vez también, si no están de acuerdo con algo, con respeto, igual pueden manifestarlo o preguntar por qué. O también los profesores y las profesoras de pronto tienen un mal día o ya hacen un mal comentario porque son humanos y puede pasar. Y bueno, justamente igual la idea de este podcast no solamente es motivar, sino también humanizar a las personas que están detrás de la enseñanza o de las labores que realizan. Que son muy importantes, pero que finalmente también son personas. Así que me gustó mucho tu historia. ¿Qué crees que te diga? Mucho, mucho. ¿Y cuándo nace entonces este amor por el derecho constitucional, por los derechos fundamentales? ¿En qué momento tú haces clic y dices, bueno, esto realmente, a pesar que yo quiero ser actriz, me parece muy interesante?
A ver, yo quería ser actriz porque pensaba que el teatro era una plataforma para poder generar cambios sociales. Eso era lo que más me interesaba de ser actriz. Yo pensaba que ese era el espacio para poder plantear las ideas que uno tiene sobre la sociedad y poder influir de alguna manera en ella. Entonces, en realidad, fue simplemente ir conectando las cosas. Yo, en principio, aunque recuerdo que me gustaba mucho, por ejemplo, Libertades Públicas, que era como el equivalente a Constitucional 2 de nuestra universidad, la verdad es que nunca me hizo clic. Esto está todo conectado, porque piensa, además de todos los voluntariados que yo hacía, cuando tuve que escoger una clínica de litigación, escogí la clínica indígena. Cuando tuve que escoger una clínica institucional, me fui al Servicio Nacional de la Mujer. Y después, mi tesis de pregrado fue sobre discriminación. Entonces, la verdad es que a fin de cuentas, yo no lo hacía conscientemente, sino que había una inclinación por esa área que era súper fuerte. Además que yo, o sea, no puedo decir que hubo un momento epifánico en relación a que yo dije, no, me voy a dedicar a los derechos fundamentales, sino que fue paso a paso. Ese momento epifánico, Paulina, yo lo viví con el feminismo en la universidad.
Wow, en la universidad, ahí, ¿cómo fue eso?
Sí, ahí yo te puedo decir que yo recuerdo exactamente el momento en que mi vida cambió, en que fue, mira, que fue algo bien, yo lo conversé con la persona involucrada después de esto, y esta persona, que es la protagonista de esta historia, no lo recordaba, pero para mí fue tan fuerte que yo, de verdad que yo veo un antes y un después de esa historia. No, hubo una actividad en que las personas que iban al día, qué sé yo, podíamos ir a un foro de acceso a la justicia que se hacía en Chile, que era una actividad enorme, muy grande, muy interesante, porque se exponían, como su nombre lo indica, actividades de acceso a la justicia, particularmente para grupos que tradicionalmente han resultado excluidos. Y en una conversación con una compañera, ella me cuenta que estaba en tribunales y, bueno, si no digo el nombre no pasa nada, pero bueno, uh-huh. Estaba en tribunales y se encuentra con el profesor de la clínica jurídica. Y el profesor la ve entregando un escrito y le dice, ahora entiendo todo. Juanito, que era su la clínica se hacía en pareja, Juanito, sí, que era hombre además, hace los escritos y tú los vienes a dejar. Cuando en realidad ella hacía los escritos, los iba a dejar y hacía todo. Y en realidad esa presunción por parte de ese profesor tenía que ver evidentemente con un tema de género.
Totalmente, totalmente.
Y para mí eso fue tan decidor, me abrió tanto la cabeza en relación a que este mundo trataba distinto a los hombres y a las mujeres, que yo, y eso fue en quinto año, que yo me atrevería a decir que eso marcó sin lugar a dudas un antes y un después mientras estaba estudiando. Años después, te estoy hablando, no sé, 10 años después, lo conversé con esta persona, no con el profesor, sino con mi compañera, y ella no recordaba el episodio.
Es que
se lo conté
veces...
yo cuando ella en realidad me lo había contado, se lo conté.
Ah.
Claro, no, porque te iba a comentar para ella simplemente pasó.
Claro, y te iba a comentar que muchas veces desde la rabia, porque me imagino que a ti te molestó mucho y te dio mucha rabia, salen estas revelaciones, o sea, salen cosas buenas también cuando uno vive esos momentos de rabia, de impotencia, que en este caso te abrió los ojos a un mundo que hasta el día de hoy ya has profundizado, lo trabajas. Además que me imagino también que tú personalmente, como yo creo que la mayoría de las mujeres, te has tenido que enfrentar también a situaciones similares, machistas o de violencia de género, etc. Y finalmente te ha dado herramientas no solamente tu estudio, sino también las propias experiencias. No sé si nos puedes comentar algo de eso, sin que sea muy personal o otra historia así como esta que te haya marcado.
Bueno, sí, Paulina, yo estudié en una época que en realidad no fue hace tanto tiempo atrás, pero habían ciertas conductas que estaban súper validadas. Algunos profesores, cuando no rendíamos lo suficiente, a las mujeres nos mandaban a hacer mermelada. Quizás a ti te tocó en algún momento también que te mandaran a hacer mermelada, o nos preguntaban si habíamos ido a conseguir marido a la universidad. Y más allá de lo burdo y ofensivo que pueda resultar eso, siempre había algo detrás de los comentarios que tenía que ver con que si nosotras preguntábamos mucho en clase o si nosotras éramos muy inquisitivas, no existía el mismo juicio respecto de los hombres. Yo recuerdo un caso particular, algo que me tocó vivir a mí, en que un profesor se quejó y me dijo que yo planteé una exposición en base a preguntas y respuestas, que había sido algo que había hecho un compañero y al profesor le había parecido genial, didáctico y qué sé yo. Y cuando yo lo hice, en realidad él me dijo que las preguntas las hacía él, que yo no tenía por qué plantearlo de esa manera. También en otra ocasión se me señaló que era demasiado crítica para mi edad, porque claro, tenía que hacer una exposición y destruir la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar. Claro, entonces que era demasiado crítica para mi edad. Pero, o sea, por eso yo dentro de todo soy una agradecida de lo que pasó, por ejemplo, en el año 2018, porque nos permitió hablar abiertamente de estas cosas cuando muchos espacios estaban cerrados. Hasta hace poco en algunos espacios se me prohibió hablar de feminismo. Entonces, ahora ya podemos decir las cosas abiertamente sin ser tildadas de locas, de exageradas y qué sé yo. Y eso yo creo que es un tremendo avance, y un tremendo avance como todo lo que ocurre en materia de derechos humanos y derechos fundamentales que se lo debemos a personas en particular. Siempre digo, los derechos fundamentales, a nadie se le ocurrió, ningún gobernante dijo, hoy día yo me desperté magnánimo y les voy a regalar estos derechos fundamentales. Cada uno de los derechos fundamentales que nosotros tenemos han sido luchas, que han costado muchos casos.
Consecuencias de una lucha.
Un montón de sacrificios. Exactamente, para que nosotros podamos disfrutarlo hoy día. Entonces, por eso se me hace, por ejemplo, Paulina, incomprensible cuando me dicen, no, es que en realidad yo no quiero ir a votar.
Claro.
Es como, yo siento que honramos a todas esas personas, esos héroes que permitieron de alguna manera, que sacrificaron sus vidas en muchos casos para que nosotros podamos tener lo que hoy día disfrutamos y que nos parece como si hubiese nacido por generación espontánea. Y la verdad es que es importante siempre recordar esos hechos.
Bueno, yo creo que de toda esta experiencia universitaria me gustaría destacar que tú, como muchas de otras personas, igualmente has vivido de pronto injusticias, como las que hablábamos recientemente, de los comentarios injustos, de los juicios no fundamentados, y que toda esa experiencia, o sea, a mí me gustaría claramente que nunca nadie se sintiera tratado injustamente, que no existiera, pero finalmente esas experiencias de alguna u otra manera te fortalecen, son aprendizaje, y me imagino que han influido también en la mirada que tú tienes, no solamente al tratar estos temas en instituciones tan importantes como lo que hablábamos al comienzo, el Consejo Consultivo del Instituto de Derechos Humanos, sino plantearte en clase. Es decir, todo esto ha ido sumando para la Estefanía que vemos hoy, y también hoy en día nuestras y nuestros oyentes se están enfrentando a distintos desafíos y dificultades que yo creo y espero que se pueda sacar lo mejor de eso y en definitiva los haga mejor. Y en ese sentido, que ya hablamos de la Estefanía en el pregrado, ¿cómo fueron tus experiencias en lo profesional? Que también fue una de las preguntas que surgió. ¿Cómo profesional te enfrentaste tal vez a desafíos distintos, a otras problemáticas que tuviste que superar?
Sí, bueno, yo creo que en relación a mi vida profesional, los mismos estudiantes de Derecho se van a dar cuenta que la vida profesional yo creo que empieza un poco antes de lo que uno cree. La vida profesional empieza cuando uno hace la práctica, creo. Sí. Ya cuando en realidad uno está 6 meses trabajando y no tiene tantos trajes porque no tiene un sueldo para poder comprárselo. Entonces repite bastante los trajes en esa época, y porque ya a esa altura, imagínense, uno ya tiene 20 y tantos años y ya un poco de plancha estarle pidiendo todo el rato a los papás que le compren las cosas. Además que uno hace una vida, cuando uno hace la práctica, la hace como si fuera un profesional. No hay ninguna diferencia en términos concretos, por lo menos de lo que ve la gente, que son los consultantes en la Corporación de Asistencia Judicial. Cuando yo hice mi práctica, yo la hice en los consultorios de Curacautín y Lonquimay. Entonces yo ahí aprendí en realidad que había gente que vivía de manera distinta, y yo eso lo entendía racionalmente, pero nunca lo había experimentado. Y yo creo que ese fue el momento en el que yo me di cuenta que el derecho de verdad puede hacer la diferencia en llevar una buena o una mala vida. Porque habían cosas tan pequeñas como una pensión de alimentos, que estamos hablando de pensiones de alimentos que nos pueden parecer realmente excesivamente pequeñas hoy día. Estoy hablando de, en ese momento, 6.000, 10.000 pesos, que serán hoy día 10.000 o 15.000 pesos, que hacían la diferencia entre si esa familia durante un mes iba a tener azúcar y hierba, mate o harina para poder comer, y que en realidad es una forma de vida sumamente distinta a lo que nos enfrentamos en general en la ciudad. Entonces, ese fue un primer contacto estrecho con la realidad. Y, o sea, no solamente el derecho me enseñó estas nuevas realidades, sino que también el derecho puede hacer la diferencia entre una vida y otra, entre hacer una buena vida o llevar una buena vida y una mala vida. Entonces eso fue de alguna manera haciendo que creciera mi amor por el derecho, que se manifestó de manera un poco tardía, según les contaba. Y en relación al ejercicio profesional propiamente tal, cuando los estudiantes piensan que van a ser abogados y van a encontrar el trabajo su día, van a ganar mucha plata, la verdad es que lamentablemente eso, yo personalmente no conozco ningún caso que ocurra. Uno tiene las expectativas de que eso llegue a ocurrir y hay que trabajar súper duro para poder lograrlo. Pero cuando yo me titulé de abogada, al principio subarrendaba una oficina que me la pagaba mi mamá. La verdad es que llevaba como 3 causas, casi no me llegaban. Yo ya les había dicho que odiaba litigar, entonces era todo un drama. Hasta que me ofrecieron un trabajo en Coyhaique.
En Coyhaique, mira, yo que soy patagona, no sabía esa parte.
Sí,
ah, no, mentira, que alguna vez lo comentamos. Ahora quería autocorregirme, de veras, totalmente de acuerdo. Mira, algo recuerdo de esa experiencia, que lo hablamos alguna vez.
Sí, fue súper interesante porque ahí tenía 2 trabajos a honorario, esa es la verdad. Trabajaba en la Corporación Opción, que era una corporación que en ese caso en particular se dedicaba a realizar tratamientos de reparación de niños, niñas y adolescentes que habían sufrido abuso sexual o maltrato grave. Y la otra media jornada era en un centro de la mujer que atendía a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Bien duro para ser
entonces,
tan joven.
Claro. O sea, sí, pero imagino. ¿Sabes qué, Paulina? Fue una escuela de vida. Eso también, o sea, así como conversábamos recién de todo esto, estar siempre cercano a los temas de derechos humanos, o sea, ¿qué más derechos humanos que la integridad física, la integridad psíquica y el derecho a la vida? Entonces, fue una tremenda escuela, además que tenía la oportunidad, y que lo hice durante todos los años que estuve en el ejercicio profesional, que no fueron tan pocos, siempre trabajo con equipos interdisciplinarios. Ahora, cuando yo veo a los estudiantes de derecho que no les gusta trabajar con otra gente, la verdad es que de verdad me agarro la cabeza, porque a mí me parece tan enriquecedor poder trabajar con otras personas, y sobre todo trabajar con personas de otras profesiones. Es una experiencia, un tremendo aprendizaje. Y la verdad es que me parece súper, súper interesante. Entonces ahí estaba trabajando en Coyhaique, viviendo esta, no sé si primera, pero de las primeras experiencias laborales, cuando me notificaron que me había ganado la beca para estudios en el extranjero. Y ahí me fui 4 años a vivir a España. Cuando volví de España, yo pensaba que tenía más o menos la vida resuelta. Yo pensaba que iba a trabajar en la UFRO, la carrera recién se había creado, pero pasaron un sinfín de cosas, y a fin de cuentas tuve que volver a Coyhaique a trabajar. Entonces,
las vueltas
volví
de
a
la
trabajar
vida
al mismo centro. Sí, ligada completamente a Coyhaique, le tengo un cariño grande, porque además tengo amigos entrañables en Coyhaique, que son de esos amigos que cuando hacía mucho frío y yo no tenía una estufa apropiada, los que me daban un poco de calor, me ayudaron a armar una casa, entonces les quiero mucho, mucho.
Le aprovechamos de mandar un saludo. Envía este podcast y le mando un saludo, claro. Yo creo. Yo igual aprovecho a mi familia de Coyhaique que me escucha. Porque esa es la, bueno, esa es la gracia de esto,
sí,
también.
Sí, es verdad.
Llegamos a mucha gente.
Mandemos el podcast, porque en realidad, además, yo creo que como la región de Aysén no tiene escuela de derecho, siempre se están necesitando profesionales, entonces también yo creo que no es descabellado pensar que algunos de nuestros estudiantes podrían terminar trabajando en la región de Aysén, que hubo una experiencia muy, muy bonita. Así es que, bueno, siempre ligada a esos temas. Cuando volví del doctorado, no solamente retomé el trabajo con mujeres víctimas de violencia, sino también trabajé en un OPD, en una Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, en un convenio que atendía a personas adultas mayores, entonces siempre estuve ligada a grupos discriminados. Y ya en ese momento ya había hecho mi tesis sobre el tema de la no discriminación, entonces, no sé, creo que se evidencia bastante que aunque no lo haga conscientemente, todos los esfuerzos y todo lo que la vida me pone por delante tiene que ver con eso. Es una especie de vocación que uno no creo que deba negar.
Y de todas maneras, aquí yo estoy colocando mi cosecha, me imagino que todas esas experiencias sirvieron de fuente de inspiración también para tu tesis, que después, si no me equivoco, fue la que se transformó en un libro, ¿cierto? ¿Es así? Porque también es una de las preguntas que nos hicieron nuestra y nuestro oyente.
Sí, absolutamente. Ese trabajo con las personas que desde mi perspectiva más sufren, porque lo que las personas que pertenecen a grupos discriminados sufren es una injusticia que en ningún caso tiene que ver incluso por sus actos, sino que tiene que ver por ciertas condiciones con las cuales nacieron. O sea, y es un atentado, creo yo, tan grande a la dignidad humana que nos dice que todos tenemos el mismo valor, que eso sin lugar a dudas me motivó. Me motivó también en términos personales, porque yo sentía que todas esas personas que atendía no tenía que fallarles. Que atendía como abogada, me refiero, no tenía que fallarle. En muchos casos tenemos la responsabilidad como abogados y abogadas de tener el futuro de muchas personas en nuestras manos. Y creo que es relevante no fallarle a las personas que han tenido tanta confianza en nosotros, a las personas que nos confían una medida cautelar que le puede salvar la vida, una pensión de alimentos que permita que sus hijos coman bien. Nunca debemos perder de vista, creo yo, esa responsabilidad que nosotros tenemos con las personas a las que defendemos, sino que siempre debemos honrarla con nuestros actos.
Estoy de acuerdo contigo, y además que esa responsabilidad y ese actuar ético, yo creo que también se empieza a trabajar desde que uno es estudiante, es decir, partiendo de la responsabilidad con las asignaturas, con mis labores, el respeto hacia el otro, hacia mis compañeras y mis compañeros, o mis profesoras y profesores, o sea, es algo que uno va formando de a poco y que sin duda va a marcar una diferencia cuando se es profesional, y yo creo que lo hemos visto en los egresados y en las egresadas UFRO. Se nota igual ahí un sello, ¿no? No sé qué opinas de eso.
Sí, absolutamente, y es súper relevante. Esas son cosas, creo yo, Paulina, que no nacen de un día para otro. Creo que un abogado que no ama la verdad y que no ama la justicia en sentido amplio va a ser solo un operador del sistema, no puede ser un verdadero abogado, porque un abogado o una abogada tiene que realmente primero amar lo que hace, aunque sea solo un trozo, aunque no le gusten todas las asignaturas, pero amar la justicia y perseguirla. Yo creo que esa es precisamente la diferencia entre un operador del sistema y un abogado. Un abogado tiene una actitud activa frente a las injusticias, tiene una actitud activa frente, es responsable, es estudioso o estudiosa. Entonces, creo que nosotros, que es un deber de nosotros como profesores y profesoras, poder de alguna manera intentar desarrollar esto en nuestros estudiantes. Si nosotros no empezamos a amar la verdad desde el principio, y eso incluye no copiar, no decir mentiras, cosas súper básicas, sí, casi de los 10 mandamientos, pero si no lo empezamos a practicar mientras estamos en la universidad, la verdad es que no tenemos un muy, muy buen pronóstico para cuando seamos abogados. Hemos visto casos terribles de abogados que cometen unas faltas a la ética, que cometen delitos abiertamente, y yo creo que una persona que hace esas cosas no es digno de llevar el nombre de abogado.
Sí, estoy de acuerdo contigo, es algo que se va desarrollando y se va trabajando poco a poco, y siempre está, sobre todo los estudiantes, están a tiempo de tomar ese camino, de tomar la decisión y decir, bueno, en realidad yo quiero ser un verdadero, una verdadera abogada, así que me voy a tomar el camino correcto y voy a enfocarme también a estudiar, y como dices tú también, parte de respetar a la persona que voy a atender, que le voy a prestar mis servicios y que voy a ayudar con mi labor, significa que yo tengo que estudiar, que tengo que prepararme, y es una actividad que no cesa en la práctica. Es decir, yo creo que todos los abogados y abogados, se dediquen a la docencia o no, siempre están estudiando. Así que creo que compartimos esa opinión. Sí, y bueno, y ahora también hay un proceso que no solamente es motivante para la ciudadanía completa, sin duda, es más motivante todavía para las y los estudiantes, y en tu caso aún más, porque tú eres profesora de Derecho Constitucional. ¿Qué ha significado para ti estar involucrada en este proceso constituyente? ¿Se va a votar para ver si vamos a tener una nueva constitución? Sobre eso también nos preguntaron nuestras oyentes, ¿cómo ha sido este proceso para ti?
Bueno, este proceso, Paulina, ha coincidido con varias actividades o varios hechos en mi vida personal que son bien interesantes también. Entonces estoy viviendo como muchas cosas a la vez, pero particularmente en relación a este proceso constituyente, yo la verdad es que no me imaginé que podíamos vivir algo así. En general, las personas suelen, si es que con mucha suerte, vivir un proceso constitucional constituyente en la vida, y no necesariamente como el que nosotros estamos atravesando ahora, donde producto de una crisis social, porque eso empezó a ocurrir en octubre, más que empezó a ocurrir, se manifestó. Desde octubre, la ciudadanía se vuelca a las calles y pide una nueva constitución. Y efectivamente, imagínate si todo el mundo, gran parte de la población chilena, estuviera queriendo saber sobre tu objeto de estudio, eso es. Entonces hay una tremenda, hay un tremendo interés y muchas ganas por conocer exactamente a lo que uno se dedica. Entonces comprenderás que yo me lo paso dando charlas, juntas de vecinos, colegios profesionales, qué sé yo, y tengo bastante, evidentemente tengo el tiempo muy limitado también, pero lo hago lo más posible porque me parece que primero son de esos momentos que no se repiten en la vida, pero sobre todo porque me parece un honor que la gente quiera conocer sobre las cosas que a mí me parecen interesantes y a lo que dedico gran parte de mi vida. Me parece que es un honor y que es, como hablábamos recién, una responsabilidad que no puedo soslayar. Entonces intento asistir a la mayor cantidad de actividades posible. Ahora, evidentemente me veo muy, muy superada, pero además en este periodo donde estamos llenos de cosas, han surgido iniciativas incluso estudiantiles que hacen que realmente uno pueda dormir tranquila en la noche y decir, todo ha valido la pena. Y eso, y me estoy refiriendo particularmente a la iniciativa de nuestros estudiantes, que es la Escuela de los Derechos, sí, que es algo que, aunque es una iniciativa autoconvocada, yo me siento súper parte de esa organización, y que me tiene, Paulina, pero con un orgullo, donde voy siempre mis estudiantes de la UFO que tienen la Escuela de los Derechos, porque he tenido la oportunidad, los veo trabajar, los veo como hacen, como trabajan en el territorio, como trabajan con juntas de vecinos, con colegios, qué sé yo, y además, donde ellos van, siempre existen muchas felicitaciones por su trabajo tan serio, qué sé yo. Yo creo que esas son las cosas que como profesora hacen que valga la pena, que valga la pena quedarse hasta tarde corrigiendo pruebas, que valga la pena, ¿sabes qué? Que valga la pena los malos ratos que a veces uno pasa cuando hace clases, ¿sabes? Cuando no llegan con las tareas, cuando se sacan malas notas, cuando uno dice, pucha, pero me quedé hasta tan tarde para poder hacer una buena clase y llegar a un 5 cuando son 40. Entonces, frente a ese panorama desolador que uno a veces se enfrenta como profesor o como profesora, ver estas otras iniciativas donde hay estudiantes insertos, como decía, en el territorio, donde hay estudiantes que tienen tanto amor por la justicia, Paulina, que quieren compartir lo que ellos saben con su comunidad.
Sí, es una instancia de difusión, de conocer la Constitución, de conocer el área que a ti tanto te apasiona. Por cierto que destacamos esa actividad que están realizando nuestros estudiantes, que esperamos también tenerlos por aquí más adelante, ya lo habíamos conversado con mi equipo. Y como nos dices, en lo personal es muy satisfactorio este proceso, y ¿crees que también es un proceso motivante? O mejor dicho, también quiero tal vez ir cerrando esta conversación con algún consejo o con algún mensaje para nuestros estudiantes que justamente se sienten desmotivados porque están en sus casas, porque también están enfrentando dificultades familiares, personales, y porque a todos nos ha costado esta pandemia, a todas y a todos, no cabe ninguna duda. ¿Qué mensaje les podrías entregar?
Bueno, no sé si es un mensaje en realidad, pero creo que en primer término es un llamado a darnos cuenta que no estamos solos en este mundo y que en realidad a veces pensamos que lo peor que nos puede estar pasando es lo que nos ocurre a nosotros, y en realidad hoy día tenemos realidades absolutamente diversas y hay gente que lo está pasando realmente mal. Y eso yo creo que es importante para que podamos un poco salir de esta burbuja en la que a veces nos encontramos sintiéndonos que somos los más desgraciados de todo el universo. Y creo que más allá de la motivación, a mí me gustaría decirle a los estudiantes, se los digo harto en clase, y es que los niveles de esfuerzo y de sacrificio siempre son relevantes, porque se están preparando para un día ser abogados y abogadas, y si ellos tienen algún problema y no llegan a una audiencia, no van a poder responder de la misma, no van a poder responder a la confianza que han depositado en ellos sus clientes. Entonces es importante que desde ahora empecemos nosotros a trabajar el hecho de que tenemos que seguir, tenemos que esforzarnos y tenemos que intentarlo por todos los medios que sean que tengamos a mano. Y esto es importante porque en realidad para ser abogado, además de este amor por la justicia que yo decía, yo creo que simplemente son necesarias dos cosas, todo el resto podemos arreglarlo. Primero, un profundo amor por la justicia, y segundo, perseverancia. Perseverancia para superar los obstáculos y perseverancia para, aunque estemos súper desmotivados, seguir siempre estudiando y siempre avanzando, y recordar, como les digo, que van a haber personas que nos van a confiar su futuro. Y esa confianza tenemos que honrarla siempre.
Sí, porque se están formando para eso, justamente. Se están formando ya sea para ser buenos abogados y abogados litigantes, o para tomar tu ejemplo y dedicarse a la docencia, pero hoy en día también nos hemos enterado que justamente tu amor también por esta materia tan relevante, que hoy en día es tan esencial, no solamente proviene de tu estudio, sino también de una experiencia que tú tuviste con tu trabajo anterior, y yo creo que eso también va a motivar a nuestras y nuestros estudiantes para que se den cuenta que hay un porqué de las cosas, porque mi profesora realmente es tan apasionada cuando me explica un concepto, es más allá de un concepto, es algo que se aplica, es algo que se vive, es algo que aporta. Y además yo creo que justamente se van a dar cuenta de eso, que no están solos, que tampoco las y los profesores nacieron sabiendo el derecho, que también han enfrentado dificultades, así que te quiero agradecer por esta conversación, por contarnos todas esas experiencias personales que sin duda enriquecen tu labor y también la nuestra, que es dar a conocer este podcast y contar un poquito más de lo humano. Así que muchas gracias, Estefanía.
Muchas gracias, Paulina, por la invitación.
Bueno, con esta conversación entonces nos despedimos de este capítulo y nos esperamos en un próximo episodio. Esperamos encontrarnos en nuestro podcast Legalmente Hablado. Muchas gracias. Chao, chao.